Estamos ingresando a partir de este momento en nuestra entrevista central. Nos está acompañando aquí en estudios la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, InMujeres, Mariela Mazzotti, que además integra Casa Grande dentro del Frente Amplio. Mariela, el gusto grande de tenerla por acá. Por primera vez estábamos hablando fuera del estudio, así que un gusto muy grande y gracias por haberse acomodado para poder venir hasta acá, que no siempre es fácil también, ¿eh?
No, un gusto para mí estar. Siempre es lindo conocer lugares nuevos y sí. Aquí estamos para poder conversar, siempre es bueno poder difundir las ideas.
Está muy bien. Primero que nada, tal vez, porque el fondo o el tema de fondo en definitiva de esta entrevista tiene que ver con este flagelo de los femicidios que estamos viviendo en el Uruguay y con esta iniciativa de Casa Grande que se termina convirtiendo en un plan de acción concreto que la propia fórmula presidencial del Frente Amplio encaró desde el momento que ustedes se reunieron y se lo presentaron. Primero que nada, tal vez estaría bueno hacer una valoración política, ¿no? Porque los otros días la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, se contactó con diferentes asociaciones, movimientos feministas para promover justamente el lanzamiento de este plan de emergencia contra la violencia basada en género, apoyado justamente en esta propuesta que ustedes le presentaron, que es el Plan de Emergencia Femicidio Cero, en definitiva, para resumirlo como título concepto, ¿no? ¿Qué valoración hacen ustedes de lo que fue ir a entregar una propuesta, ¿no?, a la fórmula presidencial, que la fórmula lo tome y salga de esta manera también, ¿no?
Bueno, uno cuando hace una propuesta lo hace para que pueda ser asumida por cuantos más involucrados, mucho mejor, porque claro, lo que queremos es que sea realidad, porque la consideramos necesaria y creímos que se requiere profundizar el camino que estamos recorriendo ya desde hace muchísimos años para avanzar hacia el derecho a vivir una vida libre de violencia de género. Entonces tuvimos una enorme receptividad de parte de Daniel Martínez y de Graciela Villar y nos parece bien importante la iniciativa de compartir esta propuesta con distintos sectores y grupos del Frente Amplio y articulaciones del movimiento feminista, de manera de que, bueno, cuanto más esta propuesta pueda ser convertida en una propuesta del colectivo todo, más vamos a ir avanzando para que se haga realidad en un próximo gobierno del Frente Amplio.
Uh-huh. ¿Y cómo encaja, antes de meternos o entrar a desglosar un poco algunos aspectos de la propuesta, cómo encaja todo esto en ese paquete de medidas que casualmente un poco se superpusieron, que presentó en materia de seguridad el candidato y que incluye, entre otras cosas, para atender parte de este problema, porque este problema tiene varias aristas, el aumento a 1.500 de la cantidad de tobilleras, ¿no?, para la atención de víctimas de violencia de género?
Bueno, a mí me parece que da cuenta de que estamos viviendo una realidad donde muchos actores somos conscientes que es urgente, por eso hablamos de un plan de emergencia, para actuar, que es interinstitucional y que compromete a diversas políticas públicas del Estado. Por eso no llama la atención que desde las políticas de seguridad y convivencia se las considere, porque tenemos que ser conscientes que es el segundo delito en importancia luego de las rapiñas, la violencia doméstica. Tenemos que ser conscientes que para las mujeres el lugar más inseguro es el lugar doméstico más que el lugar, el espacio público,
la vía pública,
el espacio por fuera. Por tanto, me parece que sí hay que tomar en cuenta que cuando se habla de seguridad y de convivencia se está hablando de los problemas que hacen a la violencia de género. Y ahora tenemos el grupo de Daniel que está trabajando en derechos humanos que también coloca la temática de violencia de género como una cuestión de derechos humanos, que efectivamente lo es. Así lo dice la ley 19.580, que es la nueva ley integral que se votó y promulgó en enero del 2018. Así que, bueno, efectivamente tiene que ser materia de pensar y de actuar en conjunto, interinstitucionalmente, y por lo tanto los distintos debates. Lo que sí es que no pueden ser debates en paralelo, sino que tienen que ser debates complementarios, y efectivamente los grupos de Daniel tienen espacio de articulación, por lo tanto yo considero que eso se va a dar.
Para que la gente lo entienda, ¿no?, para bajar un poco al terreno de lo concreto, porque a veces uno se pierde mismo como periodista, ¿no?, en declaraciones de acá, de allá, del otro lado. ¿Cuánto falta para cumplir a cabalidad, digamos, lo que dice la ley? Que hoy en día está vigente la ley de violencia hacia las mujeres basada en género.
Mucho. A mí me parece que es importante saber que esta ley es una ley muy amplia, muy ambiciosa y muy completa, que promueve acciones que van al cambio cultural. El cambio cultural no se hace del día a la noche. Que promueve intervenciones a todos los niveles, a nivel de la atención a mujeres y varones en relación a la violencia de género, que promueve la protección, que promueve acciones de vivienda y trabajo, que nosotros en el plan de emergencia de Casa Grande le llamamos rutas de salida a la violencia doméstica, que la ley promueve también mejores disposiciones para el acceso a la justicia, derechos, obligaciones y actuaciones del Poder Judicial y de la Fiscalía, crea nuevos delitos penales. Es decir, es una ley muy completa, por lo tanto va a llevar muchos años para una ejecución 100%.
¿No es solo un problema presupuestal?
No es solo un problema presupuestal. Justamente a veces el debate se restringe a lo presupuestal. Nosotros vemos que la ley, justamente como genera derechos y obligaciones diferentes, también genera resistencias, porque implica una mirada hacia los derechos de las mujeres y una mirada en relación al necesario cambio de las formas de relacionarse entre mujeres y varones, que hay gente que reacciona negativamente, que no le parece bien que las mujeres, digamos, tengamos el derecho a decir que no en determinadas circunstancias, que no le parece bien la relación que hay entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y hace, por ejemplo, la dicotomía de que un hombre puede ser un riesgo, un peligro de vida para la mujer y puede ser un buen padre. Esto es totalmente contradictorio. Nosotros lo hemos hablado mucho con especialistas de distintas partes del mundo. Hemos recibido diversas consultorías, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en España con varones agresores, y ellos son muy claros. Un hombre agresor no puede ser un buen padre. Esta ley entonces limita las visitas cuando los padres tienen medidas cautelares. Yo he escuchado y leído muchos comentarios muy negativos con respecto a esto. Sin embargo, niñas, niños y adolescentes sufren de manera directa la violencia que se plantea contra sus madres. Muchas veces los padres han actuado directamente, físicamente, y en algún caso tuvimos hace unos 3 años el asesinato de los niños para que la mujer aprendiera. Y por otro lado, muchas veces es a través de los hijos que llegan hacia las madres para atacarlas. Por tanto, es muy necesario muchos de los artículos que prevén la protección de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes. La ley también promueve cambios institucionales en todos los organismos. Y los cambios institucionales requieren presupuesto, pero también requieren voluntad política y también llevan un tiempo para implementarlos, capacitación de funcionarios, cambios de los procedimientos, quizás nuevas normativas internas, nuevas reglamentaciones. Por lo tanto, esta ley exige un amplio compromiso y un activo compromiso de todas las instituciones para su cumplimiento.
Sí, da la impresión que en definitiva el gran tema de fondo termina siendo un problema de cambio cultural, ¿no? Un paradigma que está enquistado, que uno lo ve cuando se sube al taxi, al ómnibus, anda caminando por la calle, va a un bar, donde sea, ¿no?
Tanto,
y yo creo que
ahí,
si fuera un problema de plata, capaz que era más fácil que nada, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo, tanto que muchos operadores sociales, técnicos, de la justicia, de diversas instituciones, dicen que es una ley antihombre. Cuando, digamos así, ¿cuánto se benefician los niños varones, los adolescentes varones y los hombres, todos los hombres, porque las relaciones sean en igualdad, reciban y llevemos todos derechos y responsabilidades comunes y podamos resolver nuestras diferencias sin violencia? Para el hombre también. tener que representar un papel autoritario, de siempre estar mandando, de no poder demostrar sus afectos, también es una carga y una limitación. Los niños, las mujeres somos quienes más sufrimos directamente, pero los hombres en sí mismos y como tales también. Por eso es que, por suerte, hay muchos hombres feministas y muchos hombres que están buscando cambiar, digamos, esos modelos y en su vida de todos los días ser diferentes, ¿no? Mm-hmm.
Mariela, ¿tienen ustedes, los otros días lo hablábamos con unos colegas fuera del aire, a veces se generan ese tipo de charlas que son muy enriquecedoras, ¿no? ¿Algún cálculo, no digo numérico, digo más bien cualitativo y no cuantitativo, del impacto que está teniendo esta, no sé, epidemia, pandemia de los femicidios en la sociedad uruguaya y en los años que se van a venir? Porque yo lo hablaba en esa charla que teníamos informal, que no es solamente el hecho en sí de el duelo de perder una hija, una hermana, una prima, una cuñada, lo que sea, a manos de un hombre violento, que eso ya de por sí es muy jodido. El tema es todo lo otro. O sea, una familia que queda muchas veces desintegrada, gurises que quedan en banda o yendo de un lado para otro para que los cuiden, porque el impacto es brutal, y el impacto psíquico, emocional, para esas criaturas, para esos familiares, en los años que se van a venir. Y en particularmente poniendo el foco en esos chiquilines que dentro de unos años van a ser adultos, porque el tiempo vuela para todo, para usted, para mí, para todos, para ellos también, ¿no?
Sí.
A mí lo que más me preocupa es eso, más allá del dolor inmediato o la angustia que a uno le puede generar como hombre y como ciudadano, ver que muchachas y no tan muchachas que tenían un montón de proyectos, un montón de cosas, quedan por el camino por estas situaciones que son a veces increíbles, sino todo el impacto posterior. Porque los que se van, pero los que quedan, ¿cómo quedan también, no?
El daño es el daño es crónico, ¿no? Y el círculo de influencia de ese daño crónico es muy amplio. Algo que es muy importante es que los seres humanos tenemos un margen de libertad, pero también efectivamente las experiencias de vida nos van construyendo. Vamos siendo, somos, de alguna manera, de acuerdo a nuestra experiencia claro. de vida. Entonces, una niña que ve a su madre cotidianamente ser maltratada por su padre, aprende. Y puede aprender a rebelarse, a decir de esta manera no quiero vivir yo, quiero ser y tener una pareja bien distinta, o puede aprender de que ese es el modelo de mujer que hay que ser. Sufrida, abnegada, aceptando la violencia, digamos con un nivel de autoestima baja. Pero el varón también, el niño varón aprende y aprende a un modelo de ejercer violencia, un modelo de relacionarse con las mujeres. En general, la violencia está acompañada por dichos, se le dicen cosas a la mujer que en general son despreciativas, desvalorizantes, que hablan en genérico, y todo esto son aprendizajes de vida. Entonces, la reproducción de la violencia de género no es solamente a partir de las muertes, que son gravísimas y cada vida que se pierde es realmente un drama para quienes la pierden, sino aunque no haya un femicidio, la cotidiana de la violencia va generando estas matrices de aprendizaje que tenemos que romper. ¿Y cómo se rompen? Se rompen en el barrio, se rompen en la escuela, se rompen en los clubes deportivos, en la cancha del baby fútbol. Bueno, en la vida cotidiana también se rompe. Se rompe viendo otra propaganda en la televisión, otros dibujitos animados, teniendo otros juguetes, por eso nosotros insistimos mucho en las campañas públicas. Esto requiere un trabajo y la construcción de la relación entre el machismo y la violencia, ¿no? Esto es bien importante. Ahora, algo importante también que yo quiero señalar. Ha aumentado, y me parece muy bien, porque cada muerte es una enorme pérdida, una altísima sensibilidad, y por eso nosotros hablamos del femicidio cero. No es posible que se mueran mujeres a manos de hombres por razones de machismo. No es posible, es inaudito. El Uruguay está orgulloso de cómo ha ido bajando las muertes en distintas áreas, como a nivel del cáncer, como a nivel de la nutrición infantil, como a nivel de los embarazos de riesgo. Hemos bajado notoriamente la prevalencia del riesgo de vida. Sin embargo, para las mujeres esto no ha bajado tan notablemente. Esto es un acento. Ahora, en cuanto a número puro y duro de femicidios, esperemos que siga así, porque en realidad nosotros queremos que no haya femicidios. En el 2019 están habiendo menos femicidios que en el 2018. Pero cada femicidio duele tanto que el dolor y la rebeldía en contra de cada una de las muertes va increyendo, y eso está muy bien, pero nos tenemos que revelar en cada muerte y nos tenemos que revelar en cada acto de nuestra vida cotidiana que reproduce machismo.
La tendencia es que de acá a fin de año podríamos hablar de un 2019 con menos muertes de mujeres. Obviamente que hay que esperar y ojalá que, bueno, que obviamente
nosotros
se cumpla.
Nosotros no queremos más muertes, por lo tanto estamos deseando eso.
Podemos celebrar que por lo menos esto es un primer paso, si lográramos que este año efectivamente baje con respecto al año pasado, ¿no?
Claro.
Mariela, me quiero meter en el plan de emergencia en los minutos que nos quedan, pero una pregunta más que va vinculada a todo este tema cultural, que en definitiva es el gran tema de fondo de todo esto. Los otros días usted estuvo en el seminario Reflexión y Debate sobre la Corresponsabilidad Social y de Género en el Mundo del Trabajo, ¿no? Y ahí, entre otras cosas, usted dijo que el cambio cultural en cuanto a la igualdad de hombres y mujeres al momento de cuidar también debe ser validado por empresas y sindicatos. ¿A qué se refería? Pues eso es interesante también. Ahí hay otra pata que no tiene que ver con la violencia física, la muerte, pero que en definitiva muchas veces termina siendo una forma de violencia o de discriminación, si se quiere, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que en Uruguay lograr hacer una conexión muy importante, que la democracia tiene que ver con la igualdad entre mujeres y varones y que esa igualdad es indispensable para evitar la violencia. Es decir, que la desigualdad produce violencia. En la medida que en las empresas y los sindicatos estemos trabajando a favor de la igualdad, estemos generando buenas condiciones de trabajo con igualdades, con la misma igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, bueno, esto va a ir de alguna manera socavando los patrones culturales de la desigualdad. Va permitiendo la autonomía económica de las mujeres, lo cual, una situación de inequidad a nivel de la pareja, una mujer con autonomía económica va a poder zafar, digamos, va a poder definir, bueno, de esta manera no quiero vivir contigo y no tengo dependencia económica que me obligue a seguir contigo. Por otro lado, empresas y sindicatos tienen que actuar directamente frente a dos áreas de violencia específica: la violencia que se da en el ámbito laboral, a través del acoso sexual laboral, y ahí hay normas, leyes, procedimientos, hay que evitar y hay que sancionar cuando se produce, y por otro lado, tienen que ser amigables con las mujeres que viven situaciones de violencia de pareja o expareja, permitiendo la necesaria libertad horaria y de licencias para poder encarar los primeros momentos de situaciones graves que se dan en cuando hay violencia de pareja. Claro. Hacer la denuncia, ir al sanatorio, descansar un poco, atender a los chiquilines. Es decir, la eclosión de la violencia de género genera determinadas situaciones de tensión que hace que muchas veces las mujeres requieran unos días de licencia para poder abordar ese primer momento y luego reintegrarse a su trabajo.
Vayamos al plan de emergencia 2020-2025, algunos aspectos, por lo menos, porque es largo el documento, lo estuvimos mirando con bastante detenimiento que ustedes plantean allí, que tiene componentes específicos para abordar justamente de manera integral, como decíamos en el arranque, la ley de violencia basada en género hacia las mujeres y particularmente el fortalecimiento del sistema interinstitucional de respuesta a la violencia doméstica. Está calculado que este plan cuesta unos 100 millones de dólares por año.
Sí.
Cabe señalar que un 30% ya se está aplicando en el presupuesto nacional actual, ¿no?
Sí.
¿Qué rol tiene, y esto ustedes lo remarcan, por eso me gustaría explicarlo un poquito, ¿Qué rol tiene que jugar el Consejo Nacional Consultivo por una vida libre de violencia de género? Que recordemos, ya está funcionando, pero que en este plan tiene como una ampliación, digamos, ¿no? Una profundización de su rol, ¿no?
Sí, la nueva ley, sí. La primera ley que tuvo el Uruguay de violencia doméstica, estaba restringida a la violencia doméstica, fue en el año 2002. De hecho, era un marco jurídico, quedó atrasado y por eso, bueno, el movimiento de mujeres y feministas, pero también el Estado todo, estuvo de acuerdo en que necesitábamos una nueva ley. En aquel momento teníamos el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica. Ahora la nueva ley crea el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, que es, como tú dices, el redimensionamiento de la experiencia anterior. Porque hay algunas incorporaciones nuevas, porque con el paso del tiempo nos dimos cuenta que era muy importante que participara, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, la OPP, como organismo transversal que esta ley le da la coordinación del Observatorio de la Violencia de Género. Y además, esta ley define distintas dimensiones de la violencia. Ya no es solo la violencia doméstica de pareja o expareja. Ya no es solo la violencia sexual o la violencia psicológica o la violencia patrimonial que ya estaba dentro de la ley de violencia doméstica. Trasciende el ámbito doméstico y entonces aparece con claridad la violencia en el trabajo, en los ámbitos educativos.
La famosa BBG, violencia basada en género.
Exactamente.
¿No? Esa sería la sigla.
La violencia obstétrica.
Callejera.
La violencia callejera, uh-huh. Mediática, simbólica, política. Entre otras, ¿verdad? Entonces, la violencia racista también aparece en la ley integral. Entonces, este Consejo Nacional Consultivo tiene que abordar también aspectos que seguramente habrá que reglamentar para actuar en estas otras dimensiones de la violencia de género, donde los organismos competentes varían de acuerdo a la al área de acción de esa violencia de género.
Uh-huh. Y hablando de roles, el otro consejo, el de prevención y combate a la trata, ¿qué rol juega en este plan de emergencia que ustedes están planteando? Porque ahí hay otra cuestión, que es violencia, evidentemente, pero que además es un problemón que tenemos
es
en Uruguay.
Es una forma de violencia de género, pero la trasciende, porque también la trata... la trata es una forma de explotación a las personas. Entonces, nosotros hemos trabajado, porque InMujeres bien venía presidiendo la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata, y también se crea un nuevo marco normativo que tiene su consejo. En este caso, es el consejo, el organismo rector de la Política Pública de Prevención y Combate a la Trata. Y, puede haber trata de distintas formas, dirigidas a hombres. La trata que sufren los varones en general es trata laboral. Hay mucha trata laboral. Quizás en Uruguay está más oculta, pero en otros países del mundo es muy frecuente, muy vinculada a los tránsitos humanos de un país a otro y los trabajos en condiciones de esclavitud. No solamente informales, no solamente sin respetar los derechos de la seguridad social, sino en condiciones y en modalidades que asemejan, como dice la Convención de Palermo, a una nueva forma de esclavitud. Pero la trata contra las mujeres, que puede ser laboral también, pero también puede ser sexual, que es, bueno, nosotros tenemos de servicios de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual, pero también hay explotación a niñas, niños y adolescentes que también esta ley trata. Ese consejo tiene un desafío mucho más grande, porque el Uruguay está mucho más atrasado con respecto a la ley en relación a la violencia de género de pareja y expareja. Entonces hay que generar política en todos los niveles. Ya el Consejo de Trata está instalado, está funcionando. Hay grupos de trabajo para la prevención, hay grupos de trabajo para la protección de las mujeres víctimas y de los hombres víctimas y para la persecución del delito. El delito de trata es un delito complejo, forma parte del concepto de delitos complejos. En general viene asociado con el narcotráfico o con el tráfico de armas o con el tráfico de órganos o con el tráfico de niñas y niños. Por lo tanto, es un delito de carácter internacional. En general está asociado al crimen organizado. Entonces, bueno,
Somos más bien tránsito Uruguay, ¿no?
No. Tenemos trata interna, solamente con redes nacionales. Estamos recibiendo mujeres en situación de trata y también hay uruguayas que comienzan en el proceso en trata interna de un departamento al otro y luego las preparan para ir al exterior. Las preparan es una forma de decir, ¿no? Siempre la trata en estos momentos no se está trabajando tanto con un efecto de secuestro, sino más bien con una idea de seducción, de digamos, convencimiento en general a mujeres jóvenes.
Y cambió la modalidad también, ¿no?
Ese cambio de modalidad es muy claro, que en realidad es a través de falsas promesas que las mujeres aceptan ir de un lado al otro, aunque sean trabajadoras sexuales, igual se hace en condición de explotación. Una trabajadora sexual puede también ser seducida por parte de una red de trata y allí, bueno, en vez de ejercer como trabajadora, está siendo explotada y no tiene una posibilidad de autonomía, de movimiento, quitan de documentos, generación de deudas. Bueno, hay muchos formatos donde la mujer queda...
Sí, distintas formas de atraparla.
Exactamente.
Claro. Mariela, estamos en los minutos finales, pero quiero tocar otra área que ustedes ponen especial énfasis en la propuesta del plan de emergencia, que es el del sistema integral de protección a la infancia y a la adolescencia, que normalmente los periodistas, los dirigentes políticos, las autoridades, hablamos del CIPIAVI, ya es prácticamente como un conocido de todos, pero claro, no siempre, por eso está bueno decir la sigla entera. ¿Cómo se propone fortalecer justamente al sistema?
Bueno,
porque acá es otra área, ¿no? Específica. Hablamos recién de la trata, hablábamos de la integralidad del funcionamiento del sistema, pero ahora fijándonos en la infancia y en la adolescencia.
Sí, nosotros hemos avanzado mucho, como hace un rato conversábamos, de que la violencia de género le toca a todas las mujeres, a todos los varones, a veces en el ejercicio directo de la violencia, pero cuando se trata de niñas, niños y adolescentes aparece muy claramente una conjunción de la edad como una situación de subordinación y un abuso de poder por parte de los mayores y una situación de género. Es decir, que niñas, niños y adolescentes son doblemente vulnerables a la violencia de género y generaciones, como mucha gente le dice. Y bueno, para nosotros es esencial la articulación de esta política con esta mirada bien integral y que, por lo tanto, se fortalezca el CIPIAF como sistema y, por lo tanto, sus representaciones en los comités de recepción local en todos los departamentos del país y también con sus servicios de atención a niñas, niños y adolescentes que sufren maltrato o abuso sexual infantil. Efectivamente, nosotros estamos viendo una problemática que estaba totalmente oculta en relación a la violencia sexual que sufren las niñas y los adolescentes. Nosotros en estos últimos días, y ha aparecido la Fiscalía con una gran preocupación de la cantidad de casos que tienen denunciados y que han comprobado, y por suerte esta mirada ratificadora de Fiscalía de que hay que escuchar y reconocer lo que las niñas y los niños dicen. Porque muchas veces algunos técnicos profesionales u operadores de la justicia consideran que los niños están, digamos, manipulados por parte de sus madres. Y esto en realidad pocas veces se da, muy pocas veces se da, y cuando las niñas y los niños dicen que están sufriendo maltrato o abuso sexual por parte de padres, hermanos, tíos, vecinos, porque lamentablemente la mayoría de los casos son...
Sí, el mayor peligro está al lado.
Está al lado.
Aquello de no hables con extraños ya a esta altura es relativo, ¿no?
Para esta problemática no funciona. Entonces, no se puede hablar de un plan de emergencia por una vida libre de violencia de género sin hablar del CIPIAF y sin fortalecer todas las políticas interinstitucionales también coordinadas por el INAU que den respuesta a esta situación. De hecho, el INAU ha avanzado también en mejoras del marco normativo, el CIPIAF reconocido por ley y muchos derechos vinculados a la prevención y combate del maltrato infantil también en un reforzamiento del Código del Niño.
Me quedé sin tiempo, se me disparan una cantidad de preguntas, pero seguramente si otra tarde puede venir Mariela vamos a seguir hablando de estos temas, pero simplemente para ordenarle un poco también la agenda a la gente. Después que Graciela Villar hizo el anuncio, se habló de una próxima reunión en estos días para justamente empezar a ya hilar un poco más fino, ¿no? Con la propuesta ya bien digerida y bueno, con la campaña en la recta final, ¿cómo sigue la agenda justamente del Frente Amplio? Bueno, por supuesto hay que ganar las elecciones para llevar a la práctica todo esto, pero al margen de eso, que no es un detalle para nada menor, ¿cómo sigue la agenda de trabajo con la que eventualmente puede ser la vicepresidenta de la República?
Bueno, es muy importante destacar que en la primera reunión que tuvimos se presentó el plan de emergencia femicidio cero de Casa Grande, pero también otros sectores y actoras políticas presentaron propuestas muy interesantes. Quiero destacar la propuesta. Las distintas propuestas de Carolina Cose, que yo creo que agregan mucho valor a lo que nosotras habíamos elaborado, y propuestas provenientes de la delegada de Asamblea Uruguay y del Movimiento de Mujeres y Feministas de la Red de Lucha contra la Violencia Doméstica y la Intersocial Feminista. Entonces yo pienso que va en el grupo de trabajo que se formó va a surgir una acción colectiva, compartida y enriquecida por los aportes de los distintos actores que estamos en esto dentro de Frente Amplio.
Quiero agradecerle a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, de InMujeres, Mariela Mazzotti. Me quedó pendiente inclusive hacer una evaluación de tramo final, ¿no? De esta gestión en InMujeres, pero por eso le digo, en otra tarde.
¿Cómo no? Con mucho
ya
gusto.
Si anda mejor del resfrío, le convido unos mates y profundizamos un poco más en esto, pero en serio, muchas gracias por la visita y volvemos a conversar en cualquier momento.
Un gusto, un gusto.